El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. En los próximos minutos te propongo que hagamos un pequeño paréntesis a la actualidad informativa, no para olvidarnos de los temas que nos preocupan, porque ciertamente llevamos en el corazón y tenemos en la oración a las personas que están luchando contra el ébola en España y en África, así como a los cristianos perseguidos en Oriente Medio, por los que pedimos cada día. No se trata de olvidar, sino de encontrar los motivos para seguir luchando, para seguir mirando la vida con esperanza, con confianza. Este domingo tenemos algunos motivos que nos pueden ayudar. En la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, la diócesis de Getafe cumple 23 años de existencia. Os aseguro que en este tiempo miles de personas se han encontrado con el Dios de la vida, de la alegría y del consuelo. Gracias a su presencia, a la presencia de su iglesia en las parroquias, colegios, movimientos, asociaciones. Pero hay más. Todos los 12 de octubre, prácticamente todos, para festejar el cumpleaños, el obispo celebra las ordenaciones de sacerdotes y diáconos. Nuevos hombres consagrados a Dios y al servicio de sus hermanos. Esto también es una gran noticia, un motivo de esperanza. Vamos a dedicar íntegramente el programa de hoy a entrevistar a dos de los 6 seminaristas que pasado mañana recibirán, por la imposición de manos del obispo, el sacramento del orden. Les tenemos en el estudio. Muy buenas tardes, Javier y Andrés.
Buenas tardes.
Ahora después os vamos a presentar como se debe, como Dios manda, pero precisamente queremos dejarle al obispo, a Monseñor Joaquín María López de Andújar, el que sea el que os dirija las primeras palabras de este espejo.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en Getafe. El próximo día 12 de octubre, el próximo domingo, conmemorando también el 23 aniversario de la creación de la diócesis, tendremos una de las celebraciones más hermosas de la diócesis, que es la ordenación de los diáconos y los presbíteros. Este año se ordenarán 2 presbíteros y 6 diáconos. Es un momento de mucho gozo, mucha esperanza. Si nos preguntáramos hoy en qué consiste la vocación de un sacerdote en medio del mundo, ¿cuál tendría que ser su aportación principal, una aportación necesaria en este momento? Yo diría que su vocación es llevar alegría al mundo. Llevar al mundo la alegría que han recibido del Señor. La alegría que brota del encuentro con Jesucristo. La alegría de tener al Señor dentro de ellos y poder comunicar lo que les ha dicho y lo que ha hecho con ellos. Cuando Jesús se despide de sus discípulos en la última cena, les dice: «Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». El domingo nos sentiremos todos muy felices y la iglesia entera se sentirá feliz porque el Señor ha elegido para llevar a los hombres la alegría de Dios a estos jóvenes. Él les ha llamado para difundir entre los hombres la palabra que da la vida. El Señor y la Iglesia cuenta con ellos y les da la gracia del sacramento de la ordenación para comunicar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte el agua viva del Espíritu Santo. Él les llama y les envía para que lleven a los hombres el perdón de los pecados. El gran apóstol San Pablo, en una de sus cartas, la segunda a los Corintios, llama a los ministros del Evangelio servidores de la alegría. Lo que deben hacer aquellos que son llamados por el Señor, dice el apóstol, no es dominar sobre la fe del pueblo, sino contribuir a su gozo. Esta es su misión, este es su programa, que los hombres entren en el gozo de Dios, que el mundo reconozca el amor de Dios. Hace unos días tuvimos una peregrinación a Guadalupe, se juntaron casi 700 jóvenes, y en esa peregrinación el lema era: entra en el gozo del Señor. Y qué alegría tan grande sintieron muchos jóvenes al escuchar estas palabras. Esta es la gran verdad, la única verdad capaz de llenar de gozo el corazón humano, que Dios nos ama infinitamente. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo tenga vida por medio de él. Y este llevar la alegría de Dios a los demás se convierte en alegría para el propio sacerdote. El mismo apóstol, en la carta a los filipenses, les dice a los cristianos de aquella comunidad: «Hermanos míos, queridos, mi gozo y mi corona, manteneos firmes en el Señor». Lo mismo que el apóstol es fuente de alegría para sus hermanos, así ellos son también fuente de alegría para él. Ellos son su gozo y su corona. San Juan de Ávila, que es el patrono del clero secular, citando este texto de San Pablo, comenta: San Pablo dice que aquellos a quienes predicó eran su gozo y su corona, porque recibiendo por su boca la palabra de Dios, habían mudado su vida y entrado en el camino de Dios, y así daban muy grande gozo a San Pablo, porque además de alegrarse por el bien de ellos, esperaba también el galardón del día postrero. Os invito a recordar en este día a estos nuevos sacerdotes. Ellos van a ser ordenados para el bien del pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Dios, y necesitan también el cariño, la oración y el apoyo de todos nosotros. Para todos un abrazo muy cordial y mi bendición.
Gracias, don Joaquín, por sus palabras. Seguimos en el espejo de la diócesis de Getafe y vamos a hablar a continuación con dos de los seminaristas que en poco más de 48 horas serán ordenados diáconos. Escribía San Juan Pablo II en su autobiografía Doni Misterio que la historia de su vocación la conocía, sobre todo, Dios. Y recuerdo a Monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín, el primer obispo de la diócesis de Getafe, que en paz descanse, que ante la llamada de Dios uno debía descalzarse, como hizo Moisés ante la zarza ardiente, porque se pisaba terreno sagrado. No estamos hablando de un tema cualquiera. Quizá a algún oyente el término vocación le suene a cosas del pasado, pero permíteme, amigo que escuchas COPE, que te presente a un par de jóvenes que son del presente que nos pueden decir algo de esto. Buenas tardes de nuevo, Andrés Castellano y Javier Merino.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En apenas dos días, el domingo, si Dios quiere, vosotros dos, junto a cuatro seminaristas más, recibiréis la ordenación diaconal y en la misma celebración recibiremos el regalo de la ordenación de dos nuevos sacerdotes, Eduardo Armada y Miguel Díaz Sierra, que no han podido acudir precisamente por sus responsabilidades. Bueno, ¿qué se siente a las puertas de consagrar la vida a Dios? Contadnos.
Ciertos nervios.
Ciertos, ¿no?
Ciertos, no muchos tampoco, pero impresiona, pues se siente uno pequeño ante esta misión tan impresionante y bueno, pues también alegría, porque la alegría de saber que Dios va a estar con nosotros ese día, mucha gente, la iglesia. Yo estoy así, ¿no? Nervioso y alegre.
Uno se siente pequeño a pesar de medir casi 1,90, queridos amigos, que no le veis, pero a su lado está Andrés Castellano. ¿Cómo te encuentras, Andrés?
Pues en estas últimas semanas de preparar, pues con mucha ilusión. Y me voy dando cuenta que según va pasando el tiempo y se acerca el momento, la ilusión se va a ir transformando en nervios, porque es algo muy grande, muy grande.
Bueno, tenemos, como siempre, aquí con nosotros a Gonzalo Castillero y Paloma Fernández, del equipo del Espejo de la Diócesis de Getafe. Efectivamente, estamos comprobando los nervios no solo por grabación, sino por el estudio, porque en el ensayo de voz estaban perfectamente dirigidos hacia el micrófono y ahora se han puesto a mirar a todos los lados y irá mejorando junto con vosotros, porque estáis aquí un poco de representantes de vuestro curso. Sois seis, hoy no han podido venir Daniel Rojo, Francisco Javier Zaera, más conocido en la diócesis como Tin, Joe Patricio Talavera y José Manuel Ramos. Quizás sea buena idea que os presentéis brevemente para que os conozcamos. Javier.
Yo tengo 24 años, soy natural de Boadilla del Monte y, bueno, pues tengo una hermana pequeña que es Clarisa, en Cantalapiedra, en Salamanca.
Hombre.
Sí, Patricia. Y, bueno, pues me fui con 16 años al seminario menor, a Rozas de Puerto Real, donde hice el bachillerato y tras hacer selectividad entré al seminario, así que, pues muy rápido, ¿no? Y bueno, pues estudio en comillas actualmente, estoy en una parroquia en Leganés que se llama San Isidro, Labrador, y muy contento.
Sí. Andrés.
Pues yo tengo 23 años, mi familia es de Granada, yo nací en Calatayud y desde los 3 años pues he vivido en Alcorcón. Mi vocación surgió así un poco en torno a la parroquia Santo Domingo de la Calzada y pues también como Javier pues entré al seminario al terminar bachillerato. Y pues llevo ya 3 años en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Valdemoro y este va a ser el cuarto de diácono.
Ajá. Paloma, Gonzalo, que no os he dejado decir ni buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sí, muy bien, buenas tardes.
Empezad por ahí y ahora son todos vuestros. Vamos a mantener un diálogo para que pues nuestros oyentes puedan conocer que eso de la vocación, que decíamos al principio, no es algo del pasado, que también, comienza desde la creación que nos llama Dios, pero también del presente. Os los dejo a vosotros, yo iré interviniendo conforme vaya surgiendo la conversación.
Pues yo tengo una curiosidad,
porque sois muy jóvenes. ¿Existe realmente una llamada, un momento en el que sintierais, porque si tú entraste con 16 años, Javier, tú tienes 23, entonces, ¿existe un momento en el que sintierais que Dios os llamaba por el camino del sacerdocio? ¿Lo supisteis?
Yo creo que sí, que hubo un momento clave en mi vida, que fue unos ejercicios espirituales que hice con 15, justo antes de entrar al seminario. Pues me animó mucho a ir Julián, que era casualidad, ¿no? Le conocí en una peregrinación en Guadalupe y le comenté pues que tenía inquietud misionera, que pues que no quería ser como muchos otros jóvenes que pues vivían una vida así como más tranquila, digamos, ¿no? Sino que tenía esa inquietud porque la gente conociese a Dios. Entonces él pues me fichó, digamos, ¿no? Me cogió el teléfono y me llamó al poco tiempo y me dijo, hay unos ejercicios espirituales, te van a venir muy bien, te animo mucho. Y fui, y la verdad es que se cumplió. Fue una experiencia preciosa. Nunca había hecho silencio en mi vida, y cuando me callé, entendí que Dios me estaba hablando, ¿no? Y bueno, pues ese fue un momento clave. Luego ha habido más momentos de confirmación de esa llamada, pero sí que hubo ahí un germen, digamos.
¿Y tú, Andrés?
Pues, a lo mejor poniendo una comparación, yo creo que los oyentes pueden entender mejor, los que están casados, como aunque hay un momento concreto en el que se comprometen para el matrimonio, es difícil que te digan, pues mira, en este momento supe que me iba a casar, ¿no? Pues habrá quien lo tenga, ¿no? Pero generalmente, pues en un noviazgo, pues se va profundizando cada vez más y muy poco a poco, casi sin darse cuenta, uno se descubre ya que el otro es, pues, o la otra es la mujer de su vida y que va a dar el paso, ¿no? Pues mi experiencia también ha sido un poco así. En los últimos años, antes de entrar al seminario, fui conociendo al Señor también poco a poco en esta parroquia de Alcorcón, pues alguna peregrinación, empecé también a dar catequesis, pues alguna confesión así más especial, y en ese poquito a poco pues llegó un momento que fue en una javierada, una peregrinación al castillo de Javier, pues donde dije, pues es que esto está, no es algo que descubriera, sino que ya estaba hecho, ¿no? Pues y unos meses después pues entré al seminario también pues con mucho deseo de seguir al Señor.
¿Qué papel han desempeñado otros sacerdotes que han estado cerca de vosotros en todo este camino que lleváis recorrido estos años?
Yo creo que el papel de los sacerdotes es secundario, en el sentido de que es Dios quien llama, ¿verdad? Ellos son como intermediarios, pues que te ayudan, te preguntan, te animan, y en mi caso ha sido muy importante. Yo he tenido, pues a lo mejor, 3 o 4 curas, pues con los que he podido abrir el corazón, he podido casi llorar en momentos de dificultad, y que he podido aprender mucho de ellos, y sobre todo como referentes, ¿no? Yo creo que Dios me decía, ¿por qué no? No quieres ser como este, ¿no? Yo veía la alegría que tenían los sacerdotes de mi diócesis, en general, todos, ¿no? Y me llamaba la atención, aquí hay algo distinto, algo que no había probado, ¿no? Pues por ello empecé a preguntármelo, empecé a hablar con ellos y siempre encontré, pues eso, sin presión, ¿no? Pero que me animaban y sin ellos no sé si me habría enterado, ¿no? El sacerdote nos pide en el seminario que seamos así también nosotros, ¿no? Que seamos, pues, tanta alegría que les podamos desprender que los jóvenes se cuestionen ellos.
Andrés.
Pues es verdad que un chico puede reconocer, y el Señor se sirve muchas veces de la figura del sacerdote para como poner ese eco en el corazón de un joven, ¿no?
¿Y en tu caso?
Y en mi caso, pues más ha sido pues la figura del que te lleva el Señor quedándose detrás, ¿no? El sacerdote que me acompañó a mí en esos años, la verdad es que no fue nada protagonista, ¿no? Como decía Javier, se queda en segundo plano porque sabe que el protagonista es el Señor, ¿no? Y te acerca, a mí me acercó y me enganchó al Señor. Entonces él pudo quedarse pues acompañándome desde un discreto segundo puesto, que a mí me ha hecho muchísimo bien.
A mí me gustaría saber, desde que uno toma esta decisión, vosotros jovencitos, hasta que llega este domingo ya a las puertas que estamos, supongo que habéis tenido ayuda y un largo camino de discernimiento, ¿no? Porque uno, lo digo por si algún joven nos está escuchando, en algún momento puede decir, no, me he equivocado, esto no es mi camino. Pero siempre hay gente que te ayuda a discernir, o sea, uno hasta que entra, desde que entra hasta que se ordena, le ayuda mucho a saber qué es verdaderamente su vocación.
En el seminario a veces se van compañeros, como es lógico, porque como es un momento de discernimiento, pues a veces pasa que uno descubre que no es su vocación. Yo en mi caso he tenido algún momento pues de más dificultad o momentos de más luces de Dios, y para eso está el seminario, es la idea, ¿no? Entonces todo en el seminario está pensado para esto. La idea no es simplemente que sepamos teología, la idea no es pues que sepamos rezar o de retiro, sino que la idea es que nosotros delante de Dios sepamos de verdad, y yo puedo ir ahora a la ordenación tranquilo diciendo, pues después de 6-7 años de seminario, pues sé que Dios me llama a esto, no tengo duda. Es que es así, ¿no? El discernimiento busca esto, la certeza, no absolutísima, ¿no? Hay un cierto fiarse, pero la verdad es que Dios me ha hablado muy claro, ¿no? No me ha hecho falta como apostar, firmar un cheque en blanco, ¿no? Sino sé lo que Dios ha puesto en el cheque, digamos, ¿no?
Sí, sí. ¿Y tú, Andrés, cómo ha sido tu camino de discernimiento?
Pues en todos estos años es verdad que el seminario es discernimiento, pero no todo discernimiento, ¿no? Yo creo que hay unos primeros pasos, pero una vez que uno descubre con cierta claridad que es el camino que te pone el Señor, de lo que se trata ya es de profundizar y de ir confirmando el camino, ¿no? Una vez que uno da un paso hacia adelante, ya sabe que Dios no miente y no engaña, entonces es ridículo darlo hacia atrás, ¿no? Entonces, cada uno pues ha tenido ese punto de no retorno en algún momento de los 6 años, unos antes, otros después. En mi caso fue pues más bien al terminar primero, segundo. Entonces, desde ahí yo ya, pues aunque acechan algunas dudas, uno sabe que son más tentaciones que verdaderas dudas, ¿no? Entonces, pues a fiarse, a tirar para adelante y con muchas ganas.
Nuestros oyentes quizá conozcan, algunos más, otros menos, que la institución que la Iglesia ofrece a los jóvenes que tienen una inquietud por la consagración sacerdotal es el seminario. Nuestro seminario mayor se encuentra en el Cerro de los Ángeles. Tenemos la suerte de contar también con un colegio seminario menor en el pueblo de Rozas de Portarreal, a 8 kilómetros de San Martín de Valdeiglesias, donde adolescentes y jovencillos, a partir de los 14, ahora un poquito antes, como en el caso de Javier, que entró a los 15 y 16 años, pues pueden ir conociendo más al Señor y caminando. Esta semana, no sé si lo habrán escuchado a través de los medios de comunicación, salía una entrevista al secretario personal de Benedicto XVI, el Papa Emérito, George Ganswein, creo que se dice así más o menos, en el que la gente le sorprendía que dijera que él había tenido sus dificultades en su tiempo de preparación en el seminario, en concreto pues también con la lucha por la consagración en castidad, ¿no? Con el celibato. Es lo lógico en la vida es la lucha y la conquista. De estos 6 años de seminario mayor, ¿cuál es el recuerdo así más vivo, la sensación cuando os dice alguien, oye, ¿cómo ha sido el seminario? ¿Qué os viene al corazón y a la memoria?
Quizás el seminario para mí ha sido como una familia, una casa, ¿no? Tenemos la idea a veces equivocada de que el seminario sería como una especie de colegio mayor donde viven los que estudian teología, ¿no? Y eso no es así, sino que el ambiente es distendido, pues somos jóvenes, y entonces yo recuerdo pues tener verdaderos amigos, y además cada uno es de su padre y de su madre, literalmente. Es que cada uno entra de un pueblo distinto, de una edad distinta. Yo tengo compañeros de 40 años que eran electricistas y con los que me llevo de maravilla, y estoy más unido que con mis antiguos amigos porque entendemos lo que es la vocación, etcétera, ¿no? Y pues yo cuando paso por cada sitio de seminario tengo mis recuerdos, ¿no? En la capilla tengo mis recuerdos, en el office tengo mis recuerdos, ¿no? En el campo de fútbol, ¿no? Es que como es una casa, pues cuando vuelvo a mi casa me pasa igual, ¿no? Que tengo recuerdos de mi hermana, de mi tal, pues cada seminarista a mí me ha influido de una forma. Yo he aprendido un montón de todos ellos, y yo diría eso, ¿no? Que es como mi hogar. Yo, aunque ya no vaya a estar en el seminario de diácono y viva pues en el cerro también, pero en otro sitio, cuando voy al seminario me siento pues como que puedo decir cualquier cosa, que nadie se asusta, que me conocen. Es así, mi hogar.
Pues cogiendo un poco el ejemplo de la casa y de la familia, es verdad que las familias nos cambian y nos educan, pero en un sentido muy distinto a como se imagina la gente. Uno se imagina a lo mejor el seminario o la formación sacerdotal, pues unas salas muy grandes y todos en filita y como dando pasos acompasados, llegas, te adoctrinan, no te forman, te adoctrinan y te sueltan, ¿no? En cambio, es más pues como una familia. En una familia tus padres no te adoctrinan. En un ambiente de relación de amor y de paternidad y esto, pues uno va cambiando. Pues en el seminario pasa lo mismo. En la vida cotidiana, pues en la oración, en el estudio, en el trato personal, pues con formadores y seminaristas, uno va modelándose, ¿no? Entonces, más que un adoctrinamiento, pues es un dejarse hacer por el Señor en la vida cotidiana.
Andrés, Javier, Paloma Fernández tiene una pregunta que no puede evitar y año tras año dice, yo tengo que hacerles esta pregunta. Paloma, es el momento, no te resistas,
sí,
más.
Es verdad que son un poquito jóvenes y a lo mejor no han tenido mucha experiencia en la vida, pero a mí me gustaría saber, cuando uno toma esta decisión, se lo tiene que comunicar a los padres, a los amigos y también quizá a una posible novia. ¿Qué pasó en vuestro caso?
Pues hombre, posibles son todas las que no eran, de hecho, ¿no?
buen punto.
Venga, lo cuento así.
¿Se lo contaste a todas las demás o solo a la que le interesaba, Andrés? A ver.
Se lo dije a todas y luego resultaron que había más de una posible, ¿no? Claro, claro. Claro, ¿no? Pues es verdad, lo cuentan un poco de broma, pues es real, ¿no? Cuando tú dices, me voy al seminario, es cuando todas dicen, anda, pues si yo estaba pensando, pues chiquilla, pues lo he dicho antes.
Claro.
No, mira, en mi caso fue un poco especial porque es verdad que yo me acerqué a la parroquia en esos 3 últimos años. Como toda mi familia está en Granada, pues ellos estaban un poco ajenos a lo que yo iba viviendo, ¿no? Sabían que iba a alguna peregrinación o que iba a catequesis, pero no sabían más. Mis padres, en cambio, sí que veían cómo me iba acercando y adentrando un poquito más. en el último mes, ya después de esa javierada, cuando empecé a discernirlo, pues empecé a ir a misa todos los días y preparando selectividad, pues a la vez organizarme el horario para poder ir a misa y rezar, ¿no? Entonces ahí ellos ya iban diciendo, aquí pasa algo, ¿no? Y se lo dije solo después de selectividad, no quería llenarme la cabeza de problemas antes, ¿no? Y la verdad es que cuando se dijo, se echaron a llorar más de pena que de alegría en ese primer momento, pues porque ven que iba a ser una vida complicada, que no está la vida fácil para los eclesiásticos, por decir así, ¿no? Y bueno, pues ellos también tenían ilusiones, ¿no? Y les costaba pues que me iba de casa con 17 años, ¿no? Que eso también es muy duro para ellos.
Joven, claro.
Y luego pues a lo largo de los años han ido acompañándome muy bien, muy bien. Y ellos han ido creciendo mucho, ¿no?
Y ahora están encantados de que llegue el domingo,
sí,
¿verdad?
Sí, ahora están preparando casi más que yo y están encantados, encantados.
¿Y tú, Javier?
A mí me sorprendió muy positivamente la reacción de mucha gente, que no me esperaba, incluso amigos míos que no tenían fe. Pues la verdad es que supieron apreciar, ¿no?, el valor que tenía el entregar la vida, y además tenían mucha envidia, porque decían, yo no sé qué quiero ser de mayor, yo no sé qué voy a estudiar después de bachiller, no sé, y tenerlo con 15 años tan claro como para decir, pues corto y ya me voy a otro sitio a vivir, dejo mi casa, ¿no? Pues a muchos les sorprendió positivamente, incluso les interrogó, bueno, pues oye, Javier no está loco, pues parece que no está loco, y se va, algo pasa aquí, ¿no? Y luego novia no tuve, gracias a Dios, ¿no? Porque...
Oye, gracias a Dios.
Gracias a Dios de que no tuve que darle un disgusto, pero no, sí, sí.
Oye, y ahora que tenéis claro que queréis ser de mayor, ¿cómo veis el mundo? ¿Qué creéis que podéis aportar una vez que estéis ordenados?
Pues cosas que a lo mejor la gente no se espera, ¿no? Yo cada vez me voy convenciendo más de que la gente no sabe lo que realmente necesita, ¿no? El mundo nos vende muchas pues necesidades artificiales y la gente se lo ha tragado, y la gente se lo ha tragado. Y ahora, pues en estos momentos así de crisis económica, pues parece como que lo importante son cosas que realmente son más superficiales, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta en estos últimos años que lo que puedo aportar a la gente es lo más profundo que ellos necesitan, y muchas veces que descubran qué es lo que necesitan, ¿no? Y presentarles a Dios, presentarles al Señor como lo único necesario, ¿no? Y eso sí es verdad que la gente lo agradece mucho cuando lo descubre.
San Pablo nos decía en una carta que la gente solo vea en vosotros administradores de los misterios de Dios, ¿no? Quiere decir que en un sacerdote lo que espera una persona normalmente pues no es simplemente que te haga reír o no es simplemente pues que te enseñe cosas, ¿no? Sino necesitan alguien que les dé a Dios. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? La gente necesita los sacramentos, pues cuánta, y en España todavía lo vamos viendo más en el norte, cuántos pueblos hay sin Eucaristía. A mí eso me mueve mucho, ¿no? Al sí, cuando he tenido alguna duda he pensado, es que yo puedo darle la Eucaristía a un pueblo entero, ¿no? Y yo creo que lo principal que le podemos dar a la gente es esto, ¿no? Luego también evidentemente las familias hacemos un bien enorme, ¿no? Yo voy a comer a veces a las casas cuando me invitan, ¿no? Y yo veo que los chavalillos pues tienen ahí un referente en nosotros y no porque seamos especiales, sino por quienes somos, ¿no? Porque somos ministros de Dios, ¿no?
Pues tenemos que ir terminando. Una última palabra, si hay algún joven, algún chavalillo, algún adulto que esté escuchándonos y diga, oye, a lo mejor yo, el Señor me está llamando a consagrarme, ¿qué le diríais?
Que no tenga miedo. Es la principal, pues, el leitmotiv este de Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrirle la puerta al Señor, y le diría que utilice los medios que la Iglesia ha puesto, ¿no? Pues desde hablar con un sacerdote hasta la oración, hasta la lectura espiritual, que se mojen, porque me gustó mucho la película de Rec, la habéis visto, la del ogro verde este, ¿no? Hay un momento en que el burro le dice, el miedo es la reacción ante lo desconocido, ¿no? Y es una reacción natural. Cuando vas conociendo sacerdocios se te quitan miedos, porque hay prejuicios que son falsos, ¿no? Entonces el sacerdocio es una vida, no es aburrida, al revés, es una vida entregada, alegre, donde haces un servicio social enorme, ¿no? Que no tengan miedo y que se lo pregunten, porque es la respuesta más importante de su vida.
Pues yo lo resumiría todo en una frase, que ahora no recuerdo dónde la escuché. Dios no te quita nada, sino que te lo da todo, todo, todo. Yo creo que es el mayor miedo que tiene la gente, a pensar que Dios le quita cosas. Y es que Dios lo da todo, todo, todo.
Sí, creo que era Benedicto XVI el que en el comienzo de su pontificado decía, Dios no quita nada de lo que es verdaderamente humano. Javier, Andrés, transmitirle a vuestros compañeros nuestra alegría y nuestras oraciones. Os pedimos que os quedéis con nosotros este minuto y medio que falta de programa para que os enteréis de las próximas actividades y después nos despedimos.
La Acción Católica General de nuestra diócesis ha organizado el Familión, una propuesta para las familias que quieran hacer el Camino de Santiago en etapas durante 2 fines de semana al año. El objetivo es pasar unos días de convivencia y realizar este camino espiritual que terminará en el año 2021, año compostelano. La primera etapa del camino se realizará del 7 al 9 de noviembre. El plazo para apuntarse termina este domingo y para inscribirse y más información tiene que consultar nuestra página web www.diocesisgetafe.es.
El domingo se celebran las fiestas del Pilar en el municipio de Quijorna. Con este motivo se celebrará la misa solemne a las 12 de la mañana en la iglesia de San Juan Evangelista y a continuación la procesión con la imagen de la Virgen por las calles del municipio.
Pues muchas gracias, ha sido un programa especial por tener entre nosotros a dos jóvenes que recibirán la ordenación diaconal este próximo domingo junto a otros cuatro compañeros que recibirán el diaconado y a Miguel Díaz y Eduardo Armada que serán ordenados sacerdotes, a los que encomendamos muchísimo. Os invitamos a todos los que podáis acercaros a las 6 de la tarde este domingo al Cerro de los Ángeles para disfrutar de esta preciosísima celebración. Si quieren seguir informados, continúen en COPE y entren en la página web www.diocesesgetafe.es, en nuestra cuenta de Twitter o en nuestro perfil de Facebook. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa, a nuestra técnico Teresa Fernández Almagro, Gonzalo Castillero, Paloma Fernández y un servidor, el padre Julián Lozano, que les recuerda que no se olviden de que con el Señor lo mejor seguro que está todavía por venir. Un fuerte abrazo.